El Bitcoin revolucionario creado por Satoshi Nakamoto ya no existe. En su lugar ahora tenemos al Bitcoin de Wall Street, al Bitcoin que quieren los bancos centrales. Prepárate un café descentralizado porque este episodio va a estar largo pero bien interesante. La semana pasada un descentralizado nos compartió un video en el grupo de Discord en donde se habla de una especie de, vamos a llamarle, control que los bancos centrales ya tienen sobre Bitcoin. En este video se dicen textualmente cosas como, por ejemplo, Bitcoin ya no es el Bitcoin real, ahora es el Bitcoin que quiere Wall Street y los bancos centrales, ya no es revolucionario, ya no es una blockchain completamente descentralizada. Repito estas frases de manera textual, en primera para no dejar espacio a la malinterpretación y también para ser respetuoso con la opinión de este creador de contenido. En la descripción del episodio del día de hoy te voy a dejar el enlace al video del cual me voy a apalancar para hacer este episodio para que lo pases a ver y saques tus propias conclusiones. Ahora quiero hacer eco de los comentarios que se dan en este video por si hay algún descentralizado, o sea, un escucha de este podcast que tenga ciertas dudas en su mente con respecto a estos temas, porque la verdad es que no es la primera vez que escucho este tipo de comentarios. De hecho, lo que más curiosidad me da es que cada vez que lo escucho se repite prácticamente de la misma manera, únicamente cambia el creador de contenido que lo dice. Aquí voy a lanzar una especulación al aire de la que puedo estar completamente equivocado, pero sí me hace pensar de pronto que hay un grupo por detrás que está contactando a estos creadores de contenido para que hablen al respecto, o bien estos creadores están pasando por la etapa que muchos pasamos en 2017 cuando se lanzó Bitcoin Cash, porque estas dudas y estos comentarios son exactamente los mismos que se debatían en 2017. Por eso digo que se me hace muy curioso, porque es exactamente el mismo mensaje, casi casi paso por paso, por eso se me hace curioso. Pero bueno, como dije, esta es una especulación al aire y puedo estar completamente equivocado, al menos con lo de que haya un grupo por detrás, ¿no? ¿De qué trata este video? Bueno, pues ahí se dice que Bitcoin ya no es la revolución que Satoshi Nakamoto creó, sino que en su lugar ahorita tenemos una nueva especie de Bitcoin, el Bitcoin que quiere Wall Street o el Bitcoin que quieren los bancos centrales. Esto por una serie de cosas que tienen un objetivo final, que es obviamente convertir a Bitcoin en algo que sí le guste a los bancos centrales. ¿A qué cosas me refiero? Bueno, por ejemplo, impedir que Bitcoin compita con el dólar y convertir la narrativa en que sea una reserva de valor. De esta manera, Bitcoin con quien competiría sería contra el oro, porque al final las reservas de valor se pueden comprar con dólares. El dólar, así como cualquier otra divisa en su emisión, es completamente gratis, con lo cual se puede acceder a todo el Bitcoin que ellos quieran comprar y prácticamente a costo cero. También, por ejemplo, la limitación que tiene Bitcoin en el tamaño de su bloque, lo que hace que en momentos de congestión la red se vuelva lenta y cara en sus transacciones, además de la centralización de la segunda capa. Así es, Lightning Network, la cual ahora funciona como una especie de banco central que controla este Bitcoin dentro de la segunda capa. Y como se convierten ahora ellos en intermediarios, pues surge la pregunta de qué les impide crear nuevos Bitcoin desde esta segunda capa. Por estas razones resumidas es que Bitcoin no le va a ganar a los bancos centrales. Repito, esto es lo que dice el video y tienes el enlace para que lo pases a ver. Y si lo entendí mal, bueno, pues házmelo saber en los comentarios, ¿vale? Ahora sí voy yo. Decir que Bitcoin no le va a ganar a los bancos centrales me parece un argumento completamente válido, al menos si estuviéramos entre el año 2009 y 2014. Pero a día de hoy, en 2024, sí me parece completamente fuera de lugar, porque Bitcoin ya es el claro ganador. Bitcoin ya no tiene absolutamente nada que demostrar en el futuro y hay mucha gente que veo que todavía no entiende esto. Bitcoin ya cambió la historia, ya nada va a volver a ser igual en la economía mundial. Es tan grande el impacto que tuvo que fueron los bancos centrales, los gobiernos y hasta las instituciones que lo llegaron a llamar burbuja quienes tuvieron que tomar medidas desesperadas para no verse opacadas y en su lugar sacar el mayor beneficio que pudieran de su existencia. Son ellos los que tuvieron que aceptar que Bitcoin tiene valor. Son ellos quienes tuvieron que decir que estaban equivocados pensando que era una burbuja y ahora saben que sí, es una reserva de valor. Esto mismo lo dijo el CEO de BlackRock, que por cierto, dentro de este video también se dice que las instituciones, gobiernos y bancos centrales quieren convertir a Bitcoin en una reserva de valor para que de esta manera deje de competir contra el dólar. O sea que esta es como que la intención que tienen ellos. Para respaldar esta idea se utiliza el mismo mensaje que te acabo de comentar que dijo el CEO de BlackRock diciendo que no ve a Bitcoin como una moneda sino que considera que es una reserva de valor. Sin embargo, toma en cuenta que desde hace mucho tiempo, desde que estas instituciones y gobiernos llamaban todavía a Bitcoin burbuja, estafa o pirámide, nosotros, los early adopters, ya considerábamos a Bitcoin como una reserva de valor. Ya teníamos debates al respecto. No fue hasta que llegaron los ETFs que por primera vez llegamos a pensar en ese término. Nosotros llevamos más de una década sabiendo que Bitcoin es una reserva de valor. De hecho, si nos ponemos a leer con detenimiento el propio white paper de Bitcoin desde su publicación, deja muy claro cuáles son las bases de la emisión monetaria. Con estas simples bases ya queda implícito que Bitcoin podría convertirse en una reserva de valor. Por otro lado, la base de este video del cual me estoy apalancando es la interpretación del título del white paper de Bitcoin que le da este creador de contenido, en donde sabemos que Satoshi lo titula como un sistema de efectivo digital peer-to-peer. Esta frase, al menos en el video, se interpreta como pretendemos reemplazar al dólar, así lo dice el creador de contenido, cuando en el abstracto del propio documento del white paper dice claramente, proponemos una solución para el problema del doble gasto utilizando una red peer-to-peer. La red sella las transacciones en el tiempo de una cadena continua de prueba de trabajo basada en hash, estableciendo un registro que no se puede modificar sin rehacer la prueba de trabajo. Un mensaje que yo lo interpreto de una manera muy distinta. De hecho, considero que si Satoshi Nakamoto hubiera apuntado a reemplazar al dólar al crear Bitcoin, no hubiera sido entonces la revolución que a día de hoy es, porque estaría apuntando demasiado bajo. Satoshi resolvió el problema del doble gasto, que era lo que no permitía que naciera una economía 100% digital sin la necesidad de un intermediario. Al resolver este problema, a lo que está apuntando es a la idea de que no necesitamos ninguna entidad central que nos imponga su economía, que nosotros como ciudadanos podemos crear nuestra propia economía con nuestras propias reglas. No está amenazando al dólar, está amenazando al sistema económico mundial. Llamarlo efectivo digital está haciendo referencia a que el dinero en efectivo es el dinero que realmente tienes en tus manos, el que está en tu control. Dentro del sistema tradicional, hoy en día la mayor parte de la emisión y circulación del dólar es digital, pero Satoshi no hace referencia a mejorar ni al dólar ni a una moneda digital, sino que en su lugar hace referencia al efectivo, porque dentro del sistema que conocemos hasta ese momento es el único que realmente representa la posesión del dinero. Tú, teniendo por ejemplo $100,000 en efectivo, eres el único que puede decidir en qué gastarlo, cómo gastarlo, cuándo gastarlo y dónde gastarlo. Mientras que al tenerlo de manera digital estás más limitado porque ya hay ciertas cosas que no se pueden comprar, ya sea porque se consideran ilegales. Aquí no me meto en si deberíamos o no comprarlos, únicamente en la restricción que tienes sobre tu dinero cuando está en formato digital, cosa que no tienes con el dinero en efectivo, siendo que ambos son diferentes representaciones de la misma divisa, en este caso el dólar. Tenemos también de manera digital un límite en el balance con el que podemos transar de manera diaria. Y además, aquel dinero que es digital requiere 100% de un intermediario, que es la entidad bancaria en donde está tu dinero. Que además ni siquiera es dinero, se trata solamente de un balance digital creado con un simple enter en una computadora y que se refleja en la pantalla de tu celular. Pero sabemos que si este intermediario falla, entonces tu dinero no está disponible. Que si el gobierno quiebra, tu dinero no está disponible. Que si los bancos reciben una orden, pueden tomar control sobre tu dinero, ya sea reteniéndolo o directamente tomándolo. Todo esto no pasa con el dinero en efectivo porque está bajo tu control, está en tu bolsa, está en tus manos. A eso se refiere Satoshi Nakamoto cuando se refiere a un efectivo pero que sea digital. Una economía digital que resuelve el problema del doble gasto donde tú tengas el control y custodia de tu dinero como ocurre con el efectivo sin la necesidad de involucrar a un intermediario si es que quieres realizar una transacción. Por lo que de inicio, Bitcoin nunca estuvo diseñado para reemplazar al dólar y representa una revolución porque ya nadie nos va a quitar de la cabeza la idea de que somos capaces de crear y utilizar economías independientes sin la necesidad de pedir permiso a absolutamente nadie. Y para muestra, las más de 10,000 criptomonedas que ya existen en el mercado, ahí está reflejado el verdadero impacto que tuvo Bitcoin, en que cualquier persona desde su casa puede ahora crear una economía con potencial de descentralización. Tenemos casos como el de Dogecoin, que nació precisamente como una burla de esta idea, diciendo Bitcoin no va a funcionar porque cualquiera puede crear su propio Bitcoin. Miren, por ejemplo, aquí está mi moneda, yo la hice y se llama Dogecoin. cuando el mensaje real debió haber sido Bitcoin funciona, porque ahora cualquiera puede crear su propia moneda. Esa es la revolución más grande de la historia que hemos tenido en temas económicos. Eso es lo que ataca realmente de manera directa al sistema económico tradicional y mundial. Entonces, ¿cuál sería la solución por parte de los gobiernos? Pues centralizar a Bitcoin. Esto lo consiguen, según el video, limitando el tamaño del bloque a 1 megabyte y centralizando la segunda capa de Bitcoin, ya que de esta manera, al sacar los ETFs y haciendo que el precio de Bitcoin suba, se vuelve inalcanzable para las personas que no tienen una gran capacidad adquisitiva, limitan la capacidad de Bitcoin de ser transferible a bajo costo y centralizan la segunda capa, lo cual deja en el aire la pregunta de qué les impide en esa segunda capa que ya está centralizada crear nuevos Bitcoin a placer. Descentralizados, si Bitcoin a día de hoy es un éxito, mucho dependió también de que los gobiernos e instituciones no lo entendieran a tiempo. Lo consideraron una burbuja y una estafa y se la pasaron repitiendo este mensaje tantas veces hasta que simplemente fue insostenible y para ellos ya demasiado tarde como para darle reversa. Si hubieran entendido la amenaza que representaba Bitcoin desde un principio, lo hubieran atacado cuando su nivel de descentralización era muy bajo y hubieran creado una ola de desinformación alrededor para confundir a las personas y hacer que pierdan el interés en esta y cualquier otra criptomoneda que pudiera ser creada en el futuro. Y una forma de atacarlo hubiera sido precisamente que el espacio del bloque incrementara. No es un ataque que lo limitaran a 1 mega. El ataque hubiese sido, o fue en este caso, que incrementaran el tamaño del bloque. Es cierto que Satoshi dijo que el límite del bloque puede incrementar en la medida de lo necesario, pero vamos a tomar en cuenta algo que probablemente sea un poco difícil de aceptar. Una vez que Satoshi deja en nuestras manos a Bitcoin, ya su palabra deja de ser una ley. Esa es la ventaja de una red descentralizada. Sí, Satoshi lo dijo, pero nada nos asegura que no se hubiera arrepentido después. Estamos hablando de una conversación que tenía con otros desarrolladores cuando le estaban preguntando, oye, ¿pero crees que pueda competir, por ejemplo, contra PayPal? Porque con 7 transacciones por segundo no creo que la gente le guste, no creo que la gente lo acepte. Y Satoshi en ese momento responde, bueno, si lo necesitáramos podemos cambiarlo en el futuro. Pero toma en cuenta que si Satoshi lo hubiera visto realmente necesario desde un principio, así lo hubiera establecido. Pero ¿qué pasó? Que le dio prioridad a la seguridad de la red, limitando ese espacio a 1 megabyte. ¿Y qué hubiera pasado si lo incrementábamos de manera ilimitada? Pues pasaría que ahora sí se hubiera centralizado, porque entonces podrían hacerse ataques con los ordinals, por ejemplo, creando una cantidad infinita de basura que se guardara en el espacio infinito del bloque, porque al ser flexible y al existir estas transacciones, el bloque seguiría creciendo y creciendo y eso repercutiría completamente en el espacio de disco necesario para almacenar la blockchain de Bitcoin. Lo cual nos lleva al verdadero punto de descentralización que tiene Bitcoin, que son los nodos validadores. Nosotros, los que tenemos nodos corriendo, somos capaces de emitir un voto ya que tenemos la blockchain descargada y corremos el protocolo de Bitcoin. Un bloque que crece sin control alguno es capaz de llenarse de basura mediante un ataque incentivado. Y claro que va a haber incentivos para atacar a Bitcoin. Esto puede provocar que cada vez sea más difícil acceder a un nodo validador, cosa que ocurre por ejemplo con Ethereum. Gran parte de su centralización es gracias a que todo se guarda en la blockchain y eso incrementa el tamaño a niveles que solamente ya las personas que tienen un gran poder adquisitivo pueden participar en la, entre comillas, descentralización de Ethereum. Pero como no es así, pues entonces termina centralizado. Eso por hablar del tamaño del bloque, pero es que por otro lado todo esto se decidió cuando los gobiernos e instituciones todavía llamaban estafa a Bitcoin, por lo que no es algo que ellos realmente quisieran, ni siquiera estaban viendo para acá en ese momento. De hecho, al bifurcarse llegaron a celebrar que la red se había vuelto más débil, cuando de nuevo todo fue completamente lo contrario, porque vimos a Bitcoin sobrevivir a un ataque del 51%, y no podemos decir que algo es resistente a ataques si no lo sometemos precisamente a esos ataques y podemos verificar que los resiste. Bueno, pues esto ya pasó con Bitcoin. El otro punto del que se habla en este video es de Lightning Network, que en este caso dice que consiguieron centralizarlo. Descentralizado, Lightning Network es un protocolo de código abierto. Es imposible centralizar un protocolo de código abierto porque cualquiera tiene acceso a él, cualquiera lo puede modificar, utilizar o no sé, lo que quieras puedes hacer con este código. Lo que pasa es que Lightning no es la solución definitiva. ¿Es lo mejor que tenemos hasta el momento? Sí, pero dista mucho de ser una verdadera solución. Lightning desaparecerá cuando se encuentre una mejor solución o, en el mejor de los casos, evolucionará para ser la solución que quieren aquellos que buscan transacciones de montos bajos y rápidos. Eso, si es que la gente, una vez que entienda a Bitcoin, aún quiere hacer pagos con montos bajos y rápidos, porque yo soy de la idea de que utilizar Bitcoin para pagar algo donde no obtengas un beneficio por haber pagado con Bitcoin representa entonces que estás perdiendo, que te está perjudicando. ¿A qué me refiero? Si tú recibes, por ejemplo, un descuento por pagar con Bitcoin, bueno, pues este beneficio es para ti porque estás pagando menos. Si recibes privacidad por pagar con Bitcoin, de nuevo el beneficio es para ti. Por ejemplo, al contratar una VPN, que es una herramienta para la privacidad y seguridad, entonces vale la pena que la empresa ni siquiera sepa quién eres, porque lo que tú estás buscando es privacidad, de modo que tú le pagues a una empresa, le des todos tus datos y le digas dame privacidad, ¿no? Bueno, para eso puedes pagar con Bitcoin. Sí, Monero es más efectivo, pero no estamos hablando de Monero. Bitcoin sería más efectivo en este caso que el dinero fiat. Pero si pagas, por ejemplo, un café, no solamente no vas a recibir un beneficio, sino que te vas a ver perjudicado, porque estás pagando algo que podías comprar con dinero tradicional, que sí o sí va a perder su valor entre más tiempo lo tengas, utilizando un dinero que va a ganar valor mientras lo conservas. O sea que elegiste quedarte con el dinero que se devalúa y entregar el dinero que se aprecia. Bajo esta premisa, personalmente, yo no quiero hacer ningún pago con montos bajos mientras no reciba una verdadera ventaja por utilizar Bitcoin. Incluso por el precio de un café, que es de apenas un par de dólares, un descuento que me dieran no me parecería tampoco atractivo como para que yo quisiera pagar con Bitcoin. Entonces, desde mi punto de vista, el número de transacciones que se hacen con Bitcoin en el largo plazo va a ir en decremento en cuanto las personas se den cuenta que pues no obtienen ningún beneficio y por el contrario hasta les perjudica gastar Bitcoin en cosas pequeñas, pues menos lo van a estar utilizando. Por lo tanto, regresando al tema del incremento del tamaño del bloque, ni siquiera veo que sea necesario para el futuro, porque cada vez se van a hacer menos transacciones de acuerdo a esta hipótesis personal. Por otro lado, este video también dice que entre más suba el precio de Bitcoin, más inaccesible se vuelve para las personas que tienen bajos recursos. Pero resulta que siempre puedes comprar, no sé, $5 de Bitcoin, $20 de Bitcoin, la cantidad que quieras tú la puedes adquirir. Y con el tema de las comisiones, estas no incrementan conforme el precio de Bitcoin sube. De hecho, en 2017, cuando el precio llegó a $17,000, las comisiones eran mucho más altas de lo que son ahorita, que Bitcoin vale $70,000. Esto por soluciones, por ejemplo, como Lightning Network. Esto también porque hemos conseguido que las transacciones se acomoden de una mejor manera dentro del bloque, ocupando menos espacio, y también porque muchas personas ya se están dando cuenta de que Bitcoin pues no es para realizar transacciones a cada rato, simplemente lo vas a guardar y va a llegar un punto donde sí se va a congestionar porque la gente lo va a comenzar a vender, va a comenzar a obtener pues una ventaja competitiva por haber entrado a buen tiempo en este mercado. Las comisiones por transacción en Bitcoin se calculan en satoshis por byte y este cálculo no cambia si el precio vale $10 o si el precio vale $1,000,000. Tiene sus variables, claro que sí, por eso es un cálculo y no es un número exacto, del número de bytes que utiliza tu transacción por el número de satoshis. Esto nos arroja un resultado en satoshis para pagar. Ahora, que esos satoshis valgan más en términos de dólares, esto es cierto, pero en este caso no es por Bitcoin por el que te tienes que preocupar, es por tu divisa, porque eso significaría que tu divisa cada vez vale menos dinero. Si la premisa de este video es que a los bancos les conviene que el precio de Bitcoin suba hasta un punto en el que a la gente se le haga complicado comprar Bitcoin, eso también significaría que les conviene que su moneda se devalúe exponencialmente al grado de que podríamos expresarnos como en aquellos países que tienen hiperinflación, en donde dicen esta hamburguesa te cuesta 1,500,000. ¿En verdad tú crees que eso le conviene a un país y sobre todo al dólar que se llegaran a manejar estas cantidades porque el precio de Bitcoin se haya ido más allá de la luna hasta la estratosfera? Personalmente no creo que eso le convenga absolutamente a ninguna divisa y mucho menos a una con el poder que en este caso tiene el dólar o que dice tener el dólar, ¿no? Las comisiones se pagan en la moneda que utilizas. Si usas dólar, tú nunca te preocupas por pensar que cada vez estás pagando más en pesos argentinos o en bolívares soberanos porque tú estás usando dólar y pagas lo que tengas que pagar con esa misma moneda, con dólares. Entonces, si utilizas satoshis, las comisiones se pagan en satoshis. No tienes que decir, estoy pagando $15 y me sale cada vez más caro. Todo lo contrario, tienes que decir, la transacción me costó solamente 50 satoshis, lo cual significa que es 0.000005 unidades de Bitcoin. ¿Te das cuenta cómo es extremadamente económica si lo ves de esta manera? De hecho, por la naturaleza del dinero fiat y su devaluación, aunque las comisiones de Bitcoin fueran fijas y no cambiaran para nada, tú siempre terminarías pagando más en términos de fiat en el largo plazo, pero esto sería por la devaluación del fiat y no por un cambio en las comisiones de Bitcoin. O sea que de ley siempre vamos a incrementar las comisiones de Bitcoin si tú lo estás viendo en términos de dólares y no se diga si lo ves en términos de otra divisa que tiene una mayor devaluación. Finalmente, el video menciona que para poder controlar a Bitcoin le tienen que quitar su simpleza y hacerlo complicado de utilizar. De esta manera desincentiva a la gente. descentralizados, Bitcoin no es para nada fácil. Bitcoin yo sostengo que es para nerds. Lo que están haciendo, de hecho, las instituciones a través de sus ETFs es completamente lo opuesto. Lo están volviendo súper sencillo, súper accesible para que todos, sin que tengan que entender absolutamente nada sobre protocolos, pruebas de trabajo, comisiones, congestión de la red, blockchain, direcciones, carteras, semillas de recuperación, passphrase, derivation pad, custodia, satoshis por byte, primera y segunda capa, canales, nodos, no tienen que saber nada de todo esto y pueden utilizar Bitcoin de la manera sencilla que ellos están ofreciendo, que es a través de los ETFs. Y claro, dentro de nuestro propio sector podemos simplificar el uso de Bitcoin, pero siempre vamos dejando de lado muchas de sus mejores características, y esto es precisamente lo que hacen los ETFs, te lo simplifican al máximo posible a costa de la gran mayoría de mejores características que tiene Bitcoin. Así que esto de volverlo difícil para utilizar, creo que esto ya lo tiene de manera implícita. Bitcoin es, desde mi punto de vista, para nerds, y es bastante difícil y solamente les gusta a aquellos que tienen un interés en estar pegados en la computadora y en aprender cosas nuevas. Como conclusión, y siendo respetuoso con la opinión de este creador de contenido, para mí hace años que Bitcoin le ganó al dólar y a todo el sistema económico tradicional, al grado de que a día de hoy ya ni siquiera existe una competencia que le puedan hacer a Bitcoin. Bitcoin es imposible descentralizar. Es cierto que pueden acaparar los 21 millones de Bitcoin comprándolo, pero aún así seguiría siendo descentralizado. Lo único que están controlando es el circulante. Y tú dirás, oye Daniel, pero sin el circulante, pues ¿qué nos queda? Mi respuesta sería más bien, pregúntate, si nosotros tenemos la idea y la evidencia de que podemos replicar a Bitcoin cuantas veces queramos, entonces ¿qué representa que una empresa o que un gobierno pueda tomar el control de los 21 millones de Bitcoin si a nosotros nos toma 5 minutos crear una nueva versión de Bitcoin cuyo circulante se emita durante los próximos, ¿qué te gusta?, 200 años? Repito, la revolución de Bitcoin no está en la moneda, está en la idea de que cualquiera lo puede hacer en cualquier momento. Esta es mi opinión, tomando como base las ideas del video que un descentralizado nos comparte, y si tú quieres agregar algo puedes unirte a esta conversación directamente en el grupo de Discord, cursosbitcoin.com/discord, para que podamos enriquecer el tema, o directamente si quieres comentarme algo al respecto, bueno, pues házmela llegar de manera privada. Si con este episodio ahora entiendes mejor la impresionante revolución económica que tenemos en nuestras manos y quieres aprender a sacarle el máximo provecho, pues entra a cursosbitcoin.com. Eso será todo por el día de hoy, descentralizados. Muchas gracias y hasta la próxima.